Buen día, estimados amigos. Bienvenidos a una sesión más este domingo 13 de noviembre de 2022. El año se ha ido volando. Y antes de cerrar el año, el legislador peruano nos ha dado una pequeña sorpresa, ¿no? Nos ha emitido la ley 31.592, que es esta ley que modifica el Código Procesal Penal, pero lo hace con la intención de modificar específicamente lo que nosotros conocemos como la condena del absuelto. Hoy no les voy a quitar mucho tiempo, así que voy a ser muy, muy preciso. ¿Cuál es el problema? Primero les cuento el problema, a ver cuál ha sido el cambio. El problema es que nuestro Código Procesal Penal del 2004, cuando se implementa, cuando trae su reforma, como parte de una de sus reformas, establecía que una persona, obviamente, es juzgada en primera instancia, ¿no? Tú vas a juicio, puede ser o condenado o absuelto. Te encuentran responsable penalmente o no te encuentran responsable penalmente. Una de dos. Si eres condenado en primera instancia, tú tienes derecho de la doble conformidad de la decisión. Un juez puede equivocarse, una primera instancia puede equivocarse. Tú necesitas que una instancia superior, con mayor jerarquía, mayor experiencia, supuestamente, revise la decisión de condena. Entonces interpones tu recurso de apelación. Esa es la regla que nosotros tenemos. Interpones tu recurso de apelación y si la sala de apelaciones, esta sala superior, confirma tu condena, bueno, pues estás bien condenado, ¿no? Eso es lo que finalmente quiere decir una conformidad de esa condena. Entonces, ese es el escenario, hasta ahí todo bien, no hay problema. Claro, excepcionalmente, eres condenado en la sala superior, la sala de apelaciones, contra esa decisión de la sala superior, excepcionalísimamente, sin ingresar a un análisis de los hechos, sin ingresar a un análisis de la prueba, con supuestos específicos y demás, que en otro, me parece que en otro podcast lo hemos tocado, puedes interponer recurso de casación, ¿no? Cumpliendo con las causales de admisibilidad y procedencia específicas que tiene el propio recurso de casación. O sea, así es el escenario. Primera instancia, eres condenado. Puedes apelar. Si te confirman la condena, puedes ir en casación a la Corte Suprema, que actualmente todas las casaciones las está conociendo la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Hasta ahí, todo clarito. Tú tienes derecho a la doble instancia, a la doble conformidad de la decisión de condena. Hasta ahí no hay problema, ¿correcto? ¿Dónde se presenta el escándalo? Cuando tú vas a juicio, eres llevado a juicio, eres acusado, eres absuelto en el juicio de primera instancia. Fíjense, eres absuelto, te hallan no responsable de los cargos. Obviamente, tú no vas a apelar, ¿no? Apela a la fiscalía. Vamos a ponernos solo en el supuesto fiscalía acusado, ¿ya? Porque si abrimos el panorama, también eso es un tema de análisis mucho más amplio. Tú no vas a apelar, entonces, quien apela es la fiscalía. Apela a la fiscalía, tienen que ir al juicio de apelación de segunda instancia. La sala superior que conoce la apelación de la fiscalía en el Código Procesal Penal tiene la potestad, fíjense, de condenarte. Es decir, te revoca y ya no quedas absuelto, sino quedas condenado. Y en realidad quedas en el aire, porque tú dices, un ratito. Pero yo tengo derecho a que la decisión que tome el Poder Judicial de condena sea revisada por un tribunal jerárquicamente superior, por lo que conversamos al inicio, más experiencia, etc. Y el problema es que recién me acaban de condenar, me acaban de condenar en la sala superior. Entonces yo tendría que tener derecho a un recurso que me permita la doble conformidad de esa decisión, ¿cierto? Y ya no tengo, pues, ya no hay apelación, porque lo único que me queda es casación. Pero la casación es un recurso excepcional, además donde está vetado el análisis de los hechos y la prueba, y por lo tanto solamente podría interponer casación bajo los supuestos de admisibilidad y procedencia que ellos tienen. No todos los casos solicitan desarrollo de doctrina jurisprudencial, pues no, entonces me estás limitando. Ese era el problema. Eso era lo que nosotros denominábamos el problema de la condena del absuelto, de la condena del que viene absuelto en primera instancia. Escándalo, porque claro, tienes que darle la oportunidad. Y nuestro Código Procesal Penal, hasta antes de esta ley 31.592, que es de octubre de este año, es exactamente del 26 de octubre del año 2022, firmada actualmente por el presidente Castillo, cambia la cosa, pero hasta antes de esta ley, nuestro código simplemente decía que la sala superior puede condenar al que viene absuelto de la primera instancia. Ese es el escenario, ese es el escándalo, ese es el problema. ¿Qué es lo que hace la ley? Esta ley 31.592 lo que hace es modificar el Código Procesal Penal implementando modificando en realidad tres artículos de nuestro código. El 419, el 423 y el 425. ¿Por qué? Porque ahora sí quiere respetar la legislación esta garantía de la doble conformidad. Que aquella persona que sea condenada en la apelación tenga la posibilidad de que un órgano superior revise su recurso de apelación, tendría que ser, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere respetar nuestro Código Procesal Penal a partir de esta modificación. Entonces, vamos por partes. ¿Qué es lo que están modificando? Primer artículo, el 419. ¿Qué dice el 419? ¿O qué decía antes? Fíjense, el 419 antes tenía tres incisos. En el primero se establecían las atribuciones de la sala superior, que la sala puede revisar el recurso dentro de los límites de la pretensión impugnativa, examina los hechos y examina el derecho, ¿no? Los errores de hecho, de derecho que tú planteas en una apelación. Ese inciso 1 lo han volado, ya no está. No sé por qué, medio raro, porque finalmente es el objeto del recurso de apelación, se lo han volado. Bueno, el que era inciso 2, ahora lo han convertido en inciso 1. Dice más o menos, o decía antes, el examen de la sala superior tiene como propósito que la resolución impugnada sea anulada o revocada total o parcialmente. Hasta ahí, todo bien, se ha quedado igualito. Y en este último caso, tratándose de sentencias absolutorias, podrá dictar sentencias condenatorias. Esa partecita ha sido cambiada más o menos, porque dice, en este último caso, ahora la modificación es, tratándose de sentencias absolutorias, puedes dictar sentencias condenatorias, está bien, que es la condena del que viene absuelto. Pero ese fallo de la sala puede ser o podrá ser revisado en apelación por la sala penal de la Corte Suprema, fíjense. ¿Qué quiere decir? Que acaban de crear un recurso más, específicamente, que es el de recurso de apelación contra la condena del que vino absuelto. En castellano, te absolvieron en primera instancia, te fiscalía apeló, te condenaron en segunda instancia. Tranquilo, que tú tienes derecho contra esa decisión de la sala a interponer un recurso de apelación. Pero Jefferson, si las apelaciones las conoce las salas superiores, las salas de apelaciones, en este caso tu apelación no la va a conocer una sala superior, si no la va a conocer la Sala Penal de la Corte Suprema. ¿Se entiende? Sencillito, ¿sí? Acaban de crear un recurso. ¿Qué más han cambiado? Se ha mantenido el inciso 3 que dice bastan dos votos conformes para absolver el grado, ¿no? Sí, hasta ahí, tranquilo. En el caso de la Corte Suprema, pues sería, bastan tres votos, ¿se entiende? Pero bueno, esa parte no la vamos a tocar, esa parte no ha sido modificada. Luego han modificado el artículo 423 de nuestro Código Procesal Penal. que regulaba cómo se tiene que llevar a cabo la audiencia de apelación de sentencia. Y te dice, ¿no? O sea, o te decía antes, por si acaso, luego de revisar la admisibilidad de la prueba, que puede ser prueba nueva, ¿no?, que se ofrece en apelación, se convoca audiencia. Ese era el inciso 1. En el inciso 2 te decían, por si acaso tiene que ir obligatoriamente el fiscal y el imputado que recurre, ¿ah? ¿Eh? O sea, si tú apelas, tienes que ir a la audiencia de apelación. Porque si no vas, te la declaran inadmisible la apelación, ¿no? Si el acusado que recurre no acude a la audiencia, se declara inadmisible tu recurso. Igualito, si el fiscal apela y no va a la audiencia, se declara inadmisible el recurso. Eso es clarito. ¿Qué han modificado? El inciso 4. ¿Qué pasaba antes de esta ley, antes de esta modificación? Que si el imputado que era recurrido, es decir, por ejemplo, eras absuelto en primera instancia, la fiscalía apelaba, tú eras el recurrido y la fiscalía era el recurrente. Si el recurrido no va a la audiencia, tranquilos, nadie se alarme, acá no pasa nada. Podemos continuar con la realización de la audiencia. Sin embargo, disponemos la conducción coactiva y te declaramos reo contumaz. Pero continuamos, ¿ah? No paramos. ¿Cuál es la modificatoria? Han modificado el 423, inciso 4, que ahora dice, ante la inconcurrencia de los imputados recurridos, estos son declarados reos contumaces y se dispone su conducción compulsiva. Ya no avanzas. Ya no es que continúas la audiencia, paras. Porque sería una suerte de condena en ausencia, pues. ¿No ves que lo has absuelto en primera instancia? El fiscal está apelando. Entonces, si lo quieres condenar, tienes que tenerlo enfrente para que se pueda defender. Además, por una cuestión de inmediatez también. Él tiene que estar ahí presente. Esa parte también la han cambiado. Es decir, puedes condenar al que viene absuelto en apelación. Puedes condenar al que viene absuelto, sí, pero tiene que estar ahí sentado a tu lado. Tiene que estar en la audiencia. No puedes continuar si no está él. Y si no está, lo declaras reo contumaz y dispone su conducción compulsiva. ¿De acuerdo? Esa es otra modificación. Y luego han modificado el artículo 425 del Código Procesal Penal. ¿Qué regulaba el 425 o qué regula hasta ahora? El trámite de la deliberación, la emisión de la sentencia de segunda instancia, su notificación, ¿no?, y algunas aclaraciones respecto de lo que podías resolver en una sentencia de segunda instancia. Han agregado lo siguiente, fíjense, en el 425, inciso 3, párrafo C, han agregado ese párrafo C. Dice, no teníamos antes ese párrafo C, lo han agregado, es lo único que han cambiado. Cuando la Sala Superior de Apelaciones revoque la sentencia absolutoria y condene al procesado, es decir, vienes absuelto, la fiscalía apela, la sala revoca, cambia la decisión y dice, no lo debieron absolver, vamos a condenarlo. ¿Qué es lo que pasa? Las partes, cualquiera de las partes, ¿se entiende? No hay una limitación. Podrán interponer recurso de apelación, que será de conocimiento de la Sala Penal de la Corte Suprema bajo la regla de presente título. ¡Adiós problema! Se supone. Entonces, vamos por partes otra vez recapitulando. Esas son las modificaciones, ¿eh?, de esta ley. Tienen que revisarla un poquito. Échenle un ojo para confirmar lo que les estoy diciendo. ¿Cuál era el problema? Que toda persona acusada, juzgada y condenada tiene derecho a la doble instancia. Esa doble instancia es de la persona condenada, tiene derecho a la doble conformidad de su condena. Si yo he sido absuelto en primera instancia, nadie ha confirmado nada todavía, porque no tengo ni una condena, ¿sí? Es como cuando ibas a la cabina de internet, no tienes el sellito todavía, ¿sí? Cuando la fiscalía apela tu absolución, llegas a la sala y eres condenado en la sala, porque esa potestad la tiene la Sala de Apelaciones, entonces ahí recién te dan tu primer sello de condena. En ese momento tú dices, un ratito, tengo un sello, falta uno, porque yo tengo derecho a la doble conformidad. No podías hacer nada contra esa decisión. Si es que cabía, podías interponer recurso de casación, pero la casación es excepcionalísima, tiene determinados supuestos, entonces no iba, no era la solución al problema. Con esta modificación, ahora puedes interponer recurso de apelación. Eres absuelto en primera instancia, la fiscalía apela. Logra la fiscalía que te condenen en segunda instancia, entonces te toca apelar a ti, tú también apelas. ¿A dónde apelas? ¿Y quién conoce tu apelación? La Corte Suprema. Solucionado el inconveniente de la condena del absuelto. Necesitábamos un recurso para que las personas condenadas en segunda instancia puedan tener su doble conformidad. Pero como en el mundo del derecho, pues no, obviamente, no es que nos hagamos problemas, sino que nos generamos problemas necesariamente a partir de cada modificatoria, surgen nuevos puntos que probablemente ustedes tengan que resolver, ustedes tengan que analizar y que seguramente va a ser objeto de análisis todo este año, probablemente el próximo, cuando empecemos a conocer ya apelaciones de las apelaciones, ¿no? Porque claro, es apelación de fiscalía y luego apelación del sentenciado. O sea, es una apelación de la apelación. ¿Cuáles pueden ser los problemas? El primer problema es este. Ya. Yo soy absuelto, fiscalía apela, la sala de apelaciones revoca, me condena y yo por lo tanto puedo apelar. ¿Quién conoce mi apelación? La Corte Suprema. La Corte, contra la decisión que emita la Corte Suprema, que haría las veces de sala de apelación, ¿sí o no? ¿Procede casación? Es el problema. Porque claro, pues, si es que yo recién estoy apelando contra la decisión que emita una sala en apelación, procede recurso de casación. Entonces la pregunta es, ¿hay casación o no? Primer problema. Y si hay casación, ¿quién va a resolver la casación? La otra sala, porque como está conociendo las casaciones, la permanente ahora conocerá la transitoria. Problema, ¿no? Y otro, cuando dicen que yo soy absuelto en primera instancia y la fiscalía apela y se revoca la condena, ¿qué pasaría si es que el Ministerio Público no está de acuerdo con la pena? ¿También puede apelar? Como se ha creado un recurso de apelación contra las decisiones de la sala, ¿que la fiscalía también puede apelar a que conozca la Corte Suprema? ¿O solamente puede apelar el sentenciado? Porque se supone que este recurso se ha creado pensando en la doble conformidad de la sentencia como un derecho de la persona acusada, de la persona sentenciada. No se ha pensado en la fiscalía. Entonces, ese va a ser otro problema. ¿Qué vamos a hacer con ese tipo de situaciones? Creo que la práctica nos va a dar la solución, pero vayamos pensando nosotros desde nuestro cubil y en lo que nos corresponde, más o menos qué es lo que vamos a plantear. Así que ahí les dejo el problema, ahí les dejo la modificatoria, amigos. Nos vemos el próximo domingo con otro tema que ojalá pueda surgir en la semana. Lo bueno es que en el Perú nunca uno se cansa, por lo menos jurisprudencialmente, en casuística, nuestros funcionarios siempre nos regalan buena carnecita para analizar. Un fuerte abrazo, cuídense mucho, buena semana para todos.